Karate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a este 2025 en la banda del cómic, nuestro primer episodio del año, y no podía ser otra cosa que cumpliendo una de las promesas que habíamos hecho, Bobcito, que era hablar de, para muchos, la mejor serie geek de 2024. Estamos hablando del Pingüino, la serie que vino a continuar el universo de The Batman, que vimos de la mano, obviamente, de Robert Pattinson, y una serie que, más que una serie de Batman, era una serie como que se bastaba en sí misma, ¿no? Como que era capaz de tener su propia fuerza, sus propios personajes, su propia trama, su mundo completo, y creo que eso fue una de las cosas que lo hizo, o que la hizo más fascinante. Le doy la bienvenida a Bobcito para que nos cuente cómo le fue viendo la serie, qué sensaciones trae para este 2025.
Carlitos, y a toda la gente que siempre está en cualquier lugar de la galaxia, muy contento, siempre feliz de poder grabar. Estamos de nuevo tratando de retomar otra vez como el ritmo y seguramente aquí estaremos. Y muy feliz, Carlitos, también porque estamos en el capítulo 299. Es una cosa de locos, realmente. Me parece impresionante que llevemos esta cantidad de capítulos y eso pues que, como sabemos, en esta última temporada, llamémoslo así, pues no tuvimos esa regularidad pues que manejamos siempre, pero vamos para el capítulo 300. Y pues hago la cuñita, quiero empezar además el capítulo así pues porque venimos preparando, digamos, un especial en el capítulo 300, para que ese 300 pues esté marcado como por algo que hicimos entre Carlitos y yo, y Juanca, pues como muy especial para todos ustedes, así que muy pendientes, Carlitos, de ese capítulo 300 que sale, está en el horno, está cocinándose.
Increíble, 300 episodios, tantas historias, tantas series, tantas películas, tantos cómics. Y una cosa que siempre me ha parecido un poco fascinante de la banda es como si alguien llega ahorita puede enfrentarse a ese catálogo de 300 episodios, y entre todo eso seguramente algo interesante encontrará, ¿no? Puede que encuentre un cómic narrado, puede que encuentre una reseña retro, una serie desconocida que quizás pueda empezar a ver gracias al episodio de la banda. Así que mucho, mucho contenido ahí por si quieren revivir. Y bueno, Bobcito, vamos a hablar ahora entonces del Pingüino. ¿Cómo le fue con el Pingüino?
Bien, Carlitos, bien, muy feliz. Por cosas pues de agenda y demás temas coyunturales de fin de año, pues no la había podido terminar de ver. Como que quedé como en el 6, a mitad del 6, pero ya la terminé. Y pues obviamente eso fue lo que nos convocó a poder grabar. Yo pues venía muy bien, hasta donde había visto, y sabía que el capítulo final había sido muy pro. Y claro, cuando veo el capítulo final digo, ¡qué barbaridad! No, pues con razón, Carlitos, de verdad, pues hasta el momento se ha ganado un par premios, la crítica pues ha sido muy generosa, digamos, con la serie, y realmente cuando uno va y se enfrenta al producto, No, yo quedé muy, muy hypeado, Carlitos, muy feliz, porque realmente de la calidad de Batman, de The Batman, de Pattinson, cuando uno pasa, porque sabemos que es la continuación, digamos, de esa historia, no se siente la diferencia, ¿sí? O sea, uno siente esa misma calidad de lo que venía, de lo que vimos, digamos, en ese de Batman, y eso me pareció genial. Pero ya hablaremos, digamos, con detenimiento de todas esas cositas, pero en términos generales, increíble, en medio de tantas decepciones que hemos tenido, digamos, con las producciones, digamos, que nos hemos tenido que enfrentar en los últimos años, que venga algo de esta categoría, de este nivel, es muy refrescante para la industria y para, digamos, el gremio geek. Yo me imagino que a usted le fue igual de bien.
Sí, a mí me gustó mucho. En su momento tuve la oportunidad de verla antes porque Max nos dio como el acceso a la serie completa. Y salió un episodio que aprovecho para darle las gracias a todos los que lo escucharon porque fue un episodio al que le fue bastante bien, en el que hacía como una especie de reacción, de reseña sin spoilers de la serie. Y creo que una de las cosas que mencionaba era que mantenía el nivel, pese a que por supuesto manejan presupuestos diferentes una película y una serie, ¿no? Y la verdad que, por ejemplo, aquí cuando se recrean las explosiones del acertijo y del impacto que eso tuvo en personajes como Víctor y en los demás personajes, está muy bien hecho. Digamos, cuando uno empieza a investigar un poco sobre la serie, encuentra que se construyó bajo una premisa que es el sueño americano, pero oscuro. Sí, el sueño americano de Oswald, de Oz, pero oscuro. Y lo segundo es que mientras Batman está mirando la ciudad hacia abajo, está desde arriba mirando la ciudad hacia abajo, el pingüino está en el suelo mirando hacia arriba, deseando llegar hacia arriba. Y creo que esa premisa hace que sea muy interesante la historia. No aparece Batman, no es un secreto para nadie. Y la verdad es que cuando les preguntaron a Matt Reeves y a Lauren LeFranc y a todos los que estuvieron detrás de la serie, dijeron que inicialmente la idea era que sí apareciera, pero que luego vieron que no había forma de meterlo y que no se robara el show. Y yo creo que, creo que fue una gran decisión, porque si bien se le puede criticar en algún momento a la serie que no aparezca Batman, porque ya hay un momento en que empiezan a pasar cosas demasiado grandes como para que pase desapercibido para Batman, aún así creo que fue una buena decisión que no saliera el hombre murciélago.
Pero obviamente remitiéndonos a casi el último fotograma de la serie, muy interesante cuando sale pues la batiseñal, muy emocionante, ¿no? Porque es como, si no lo mostramos, pero papi, no se te olvide que él está ahí. Y dejan obviamente abierta como la historia para que la conecten como quedó el pingüino y la entrada obviamente de Batman. Y la influencia que va a tener, digamos, allá en la historia del pingüino, como está en su rol ahora actual. Que creo, además de lo que estamos hablando, que si alguien nos preguntara, o sea, que es necesario para ver la película de Batman 2, ver el pingüino, yo diría que sí. Yo diría que, pues, tal vez entraría uno un poco perdido, seguramente con tres respuestas uno lo aclara, como, ah, no, es que el pingüino hizo tal cosa, no, entonces el pingüino, pero sí creo que sí es
A mí me
importante.
parece que no, porque digamos el poco contexto que dan, por ejemplo, para lo de Víctor, reviven la explosión del acertijo. Es bueno, no sé, a mí me parece que la serie tiene una buena construcción de personajes.
No, ¿sabe por qué se lo voy a decir? ¿Por qué? Vea que, por ejemplo, la Falcón, o sea, al final cuando el pingüino estaba ahí, y lástima, malditos spoiler, maldito Mr. Spoiler, ya uno estaba spoileado de que, ay, no, es que ya va a estar en The Batman 2, no, es que ya va a tener un pedazo en The Batman 2, y uno dice, no la va a matar. O sea, la verdad, yo como experiencia, como usuario, dije dentro de mí, yo, ah, no la va a matar. Porque pues sí, como la. Porque yo en la historia pensé que le iba a matar. O sea, yo dije, si es que ese último capítulo es tan trepidante que uno no sabe qué va a pasar. No sé si a usted también le pasó así. Uno dice, y aquí, y entonces aquí, y hasta cuando mata al pelado, yo digo, uy, o sea, este señor, ¿qué? O sea, pero al final yo también dije. La historia me iba llevando a que le iba a matar, pero lastimosamente el spoiler dije no la va a matar y obviamente pues no la mató, que me pareció un gran final, pero pues obviamente ahí la cagaron los spoilers como para la experiencia como usuario, pero me pareció que ahí era lo que le estaba justificando, o sea, me parece que cuando ella aparezca, entonces la gente va a decir, pero ella quién es, y me parece que sí van a tomar una decisión de meterla bien, digamos, en un rol importante, porque me parece que él hizo un papel. Uf, es que todo, ¿sabes? O sea, yo me ponía a mirar las actuaciones de todos. Uf, Carlitos, el de la mamá de Oswald es. Uy, no, no, hasta el niño, le faltó de pronto al niño no co pues cojear en algunas escenas, como que no se le olvidó que era un niño cojo, pero me parece que hizo un gran papel también, pero todos en una actuación. Es que creo que la serie se está tan elevadas por el nivel de la actuación, Carlitos. O sea, me parece que los diálogos son profundos, largos. O sea, hay momentos en que a veces no hay acción, pero uy, o sea, es que los diálogos son muy profundos. Y esos últimos capítulos son geniales. O sea, me parece que están en un nivel muy, 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 muy áspero, Carlitos. Muy áspero. De lo mejor que se ha hecho y de lo mejor que yo he podido disfrutar en mi vida ñoña geek.
Listen, Caden. I can't bring you with me this time.
What do you mean?
I mean, that's the thing about family.
Oz?
It's your strength.
Oz, when you...
I mean, it drives you. Fuck if it don't make you weak,
Todd. Oz.
And I can't have that no more.
Oz.
I can't have that shit. I can't.
Please. Please. Oz. Oz. Oz.
It's too much.
Please.
Too fucking much.
Oz.
I'm sorry. I'm sorry. You're a good man, Vic. You got a good heart.
Sí, es que incluso, mire que me parece muy inteligente cómo en el capítulo final sí meten todo lo que tiene que ver con el universo Batman, porque a la final la conexión que hacen entre Sofía y Catwoman es muy interesante ver qué podría salir de ahí.
Mire,
Muy, muy
usted mismo lo
interesante.
está diciendo, entonces no cree que es necesario ver la serie, para mí sí, sobre todo por ese mensaje del final de Selina. Es que Selina te manda esto, uno dice, no, esta señora la van a conectar muy brutal, porque es que Batman quedó muy conectado con Selina ahí, o sea, al final eso fue una conexión ahí, bueno, no sé. Eso pienso yo que sí es importante ver la serie, pero vuelvo y digo, también cuando usted está ahí, seguramente el que no la vio, hace tres preguntas, uno da tres respuestas y la persona ya queda alineada, pero no, hay que disfrutar la experiencia completa.
Pero usted está diciendo, Bobcito, porque creo que entonces yo le entendí mal, que hay que ver la serie para ver Batman 2 o que hay que ver Batman 1 para ver la serie.
No, 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 sí, me entendiste mal, entonces sí. No, que hay que ver la serie del pingüino para ver Batman 2.
Ah, ya. Bueno, sí, ahí estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ah, estoy de acuerdo, claro. No, le pensé que decía al revés.
Ahora, claro, ideado también de esa manera, y con lo que acaba de decir de la experiencia completa, pues véase Batman 1, véase el pingüino y esperemos la 2, porque esa ya es una experiencia completa en donde tú vas a entrar a la 2 con un montón de información y de experiencia, vas a entrar hypeado y pues eso va a ser muy interesante para la experiencia en la 2. Y pues para poderla entender y estar alineado con todo lo que va a pasar, porque estoy seguro que se van a alinear muy, muy brutal, muy brutal, muy, muy brutal. Uy, yo tengo unas ganas de ver esa película.
No, y en el momento que grabamos esto, la película se sigue moviendo en el calendario, que yo creo que hacia el final del episodio podemos especular un poco eso, si tiene que ver con este Batman va a terminar haciendo parte del universo de James Gunn o no. Ahora lo especulamos, que usted sabe que ese tema a mí me genera mucha curiosidad. Lo otro que iba a decir, que quería agregarle es, si bien es una serie de mafiosos que tiene mucha acción y tiene mucho tema, es cierto que gran parte de la tensión y de lo mejor ocurre es en conversaciones. O sea, hay muchos momentos de tensión que no tienen nada que ver con violencia, sino que tienen que ver con justamente eso, como la carga que están afrontando los personajes y que no sabes en qué momento puede pasar algo, porque una cosa que a mí me sorprendió para bien al comienzo es que la serie toma un momento, o sea, da unos volantazos tremendos y es un poco para darnos la esencia de lo que es Oswald, es un gran improvisador, pero también es una persona muy impulsiva. Y entonces por eso la serie va tomando unos rumbos que no te vas dando cuenta para dónde va.
Mire que una experiencia ahora que usted está mencionando eso es que, hablando con gente que le preguntaba que la había visto y que no es tan ñoña ni tan geek, obviamente han visto unas versiones del pingüino, porque casi todo el mundo tiene la referencia, el que no es tan ñoño, estoy hablando, ¿no?, de las películas, ¿no?, de las que hemos podido ver, ¿no?, de todos los Batman y en series y demás que han aparecido tanto en series como en películas, y pues obviamente tienen ese referente de un pingüino que pues sí, digamos, ha sido bien caracterizado, pero uno que es ñoño geek y que ha tenido la oportunidad valiosa de leer las historias de Batman, uy, o sea, cuando Oswald mató al pelado, yo dije, es que esto es un hijo de puta, o sea, esto es, el man tiene que demostrar que es realmente uno de los villanos más ásperos de Batman. Y tal vez mucha gente no lo había visto en una película o en una serie en ese nivel de profundidad y de oscuridad, ¿no? Y me hace acordar, Carlitos, mucho de ese cómic que en algún momento se lo compartí, que son varias historias de los villanos de Batman, narradas desde la voz del Joker como un narrador omnipresente. Y en una de esas historias que se la compartí, usted la tuvo en sus manos y la pudo leer, pues uno ve un Oswald así, ¿sabe? O sea, en ese nivel de hijo de puta, que el man no le importa sino su mamá. O sea, realmente yo creo que el único ser por el que realmente pues el man se delira es creo que por ella, pero de resto el man es un triple hijo de puta, o sea, en todo el sentido de la palabra. Y me parece que hace digno que sea uno de los villanos, porque es que claro, todo el mundo recuerda al Joker, pero es que el pingüino es un rey hijo de puta también, y todos, o sea, ahí estamos hablando de Scarface y un montón, pero el pingüino creo que está en ese top 3 de los grandes villanos de Batman. Me pareció que eso como haciendo referencia, entonces me acordé que la gente me ha hecho como el comentario de que como que uy, el pingüino, o sea, yo no sabía que el pingüino era así, fue puta, yo, no, el pingüino es una lacra, parce. Entonces me parece que entra muy bien, y conecto eso con lo que veníamos hablando, de que para la 2 vamos a tener un muy, muy buen villano, Carlitos, o sea, vamos a tener ya un pingüino más posicionado de lo que cuando se lo encontró en la primera película. Eso me parece genial. Bueno, ahí como atando todo esto que estoy hablando.
Sí, aparte de ese cómic que menciona Bobcito, también digamos que hubo mucha influencia de el cómic de Pingüino Dolor y Prejuicio, que por ahí en la banda del cómic lo pusimos en el feed, lo pueden ir a buscar. Toda la escena cuando él, digamos, baña a su mamá y la maquilla y todo eso, está muy inspirada en ese cómic, que entre otras cosas Lauren Lefranc, que es la gran showrunner de la serie, cuenta que para el personaje de la mamá de Oswald utilizó como inspiración, aparte del cómic, a su abuela paterna, una inmigrante mexicana en Estados Unidos, y eso también vino como a aportarle al relato de lo que ya estaba sacando de las viñetas de los cómics. Yo me pasaba mucho con Breaking Bad y con Better Call Saul, y es que cuando una serie me apasiona mucho, como que quiero y quiero conocer mucho sobre el tema, y escuchaba el podcast de la serie que salía cuando terminaba el episodio, y es muy muy interesante todo lo que sucedía en la habitación de los escritores, cómo tomaban las decisiones, cómo decidían afectar a los personajes, y creo que eso se nota mucho en el resultado final. Mire que cuando usted hablaba de la muerte de Vic, yo siempre pensé que Vic iba a ser el gran damnificado del final de temporada. Pero la serie, creo que en lo que más aporta es cómo sucede esa muerte. Porque sucede en la calma, en el fin del conflicto, en la victoria, en el éxito de haber derrotado a todos. Es ahí cuando muere Vic, cuando no te lo ves ya venir, porque dices, ok. Vic fue además el que tuvo la gran idea de que los segundos fueran los que ayudaran a que Oswald tomara el poder. Y ya cuando lo mata ahí sentado, y es muy tremendo, es muy muy tremendo.
Y sabe que eso, pues aquí hablando ñoñadas, atado mucho con Star Wars, ¿no? Y la filosofía de él no estar atados, ¿no? O sea, se le dice al Jedi que si tienes ataduras sentimentales, eso podría llevarte al lado oscuro de la fuerza. por eso, digamos, alejan a los niños de sus padres y pues les dicen como no puedes estar atado, no tienes novia, o sea, eso es una filosofía ahí, bueno. Pero haciendo eso, ese símil, y es también el pingüino se dio cuenta que amaba tanto a ese chico que dijo, esto me puede perjudicar y yo necesito estar suelto para poder hacer lo que quiero hacer. Y eso pues ataba a que el man realmente pues está loco, marica. O sea, el man está, no se sabe quién está más loco, si la mamá o él o el Joker, pero que están torcidos, sí, yo, o sea, están tostados.
Abro,
o sea,
la conversación, yo hice un reel en @bandadelcomic diciendo que el pingüino era tan bueno como el Joker de Heath Ledger. Y la verdad que me sostengo en ese comentario porque me parece que las interpretaciones de ambos son muy buenas. Los villanos tienen una complejidad muy interesante porque hacen que... A ver, hay momentos donde tú dices, hay cosas que dice el Joker que te hacen pensar, que de pronto ponen a tambalear tus principios. Y lo mismo pasa a veces con Oswald, que hay momentos donde te hace estar de su lado, pero luego te das cuenta que realmente es un monstruo. Así que yo creo que los dos realmente están a un gran nivel y me parece, como decía Bobcito ahora, que es excelente tenerlo a él en el mundo de Batman, porque él no va a ser el villano de Batman 2, que es un misterio, se especula que va a ser Hush, se especula que puede ir por otro lado, pero tenerlo ahí en Gotham va a ser muy muy interesante. Y además, con el éxito que tuvo la serie, más la temporada de premios que está arrancando y donde ya empieza a cosechar algunos premios, pues se dice que habría más series, ¿no? Habría más series con personajes secundarios. Y eso es, con Catwoman, por ejemplo.
¿Y usted no cree, aquí hablando, que uno viendo, por ejemplo, esa secuela de Venom, y eso que acaba de salir del Cazador, que han sido pues realmente fracasos en taquilla, y no solo en taquilla, sino pues, yo, o sea, realmente uno sabe que no han sido buenas películas, y lo que más se le ha criticado es que no han aparecido los villanos con, obviamente, Spider-Man en ese caso. Entonces uno ve esta serie en donde no tuvieron la necesidad de meter a Batman y le fue tan bien. Entonces uno dice, ya tenemos un referente, porque digamos que la discusión siempre se había ido hacia eso, hacia, no, pero es que no tiene al principal y eso es un error, no sigan haciendo esas películas sin el personaje principal. Pero entonces uno viene y ve esta serie y dice, bueno, entonces ese discurso, ¿dónde quedó? Porque al final yo también en algún momento lo pensé, pero ve uno ya esto y dice, o sea que sí se puede hacer bien, sin necesidad de meter al personaje principal que era Batman. Creo que, como usted decía hace un momento, le quitaba protagonismo y fue una gran decisión, porque el pingüino era el pingüino. Es más, ni siquiera, a veces Falcón, se me va el nombre de esta señora,
Sofía,
uno veía que iba como teniendo ese protagonismo, pero el pingüino vuelve a aparecer y la paca también, ¿no? O sea, no dejaron que nadie más se tomara ese protagonismo y eso me pareció genial. Pero pues, no sé, aquí hablando pues como atando la discusión geek en medio de todo, después de tener este referente, que ya es diferente hablar con un referente a una especulación.
A mí lo que me pasa es que, por ejemplo, yo las tres películas de Sony que de 2024 no vi ninguna. No vi Madame Web, no vi Venom 3, ni tampoco vi Kraven, la verdad. Obviamente, digamos, un poco el pesimismo hacia esas películas, la mala crítica que tuvieron, más la sobreproducción de contenido que hemos tenido, me hizo como no terminar viéndolas. Y eso que a Kraven le tenía fe, pero vi que la destruyeron, que pasó sin pena ni gloria. Y como que no me atrevo a juzgar esas tres porque no las vi. Pero si me devuelvo un poco más atrás, creo que uno de los errores que cometían es que querían volver a esos personajes en antihéroes. Y ese es un error que no comete el pingüino. Como bien dijo Bobcito, el último episodio, y como lo dijo también Colin, dijo, si ustedes después del capítulo final siguen queriendo a Colin, hay algo mal en ustedes, porque lo van a odiar más de lo que ya lo odian. Y es que sí, era inevitable. O sea, viendo el final de la serie, es inevitable que alguien esté en el barco del pingüino. Y eso creo que es un poco también el éxito de la serie, que entiende a su personaje, no tiene a su gran rival como es Batman, pero puede contar una historia sin traicionar al personaje. Yo me acuerdo que, por ejemplo, una de las cosas que se dijo de Morbius es, pero entonces todos tienen que terminar siendo, entonces empiezan siendo malos, pero luego tienen otro villano y terminan convertidos en héroes. Y creo que ahí por ahí va un poco también el error de esas películas, ¿no? Lo cierto es que yo creo que a mí me dan ganas de ver más de este universo de Batman. Muchas, muchas, muchas ganas de seguir viendo más. No solamente la película del Caballero de la Noche, la número 2 que sea, sino me da ganas de ver a otros personajes.
Y Gotham se ve muy hijo de puta, ¿no? O sea, muy oscuro, o sea, muy, o sea, con una vida propia esa ciudad, muy, muy áspera, muy áspera. A mí, pues, me parece que, no, Carlitos, vea, yo aquí estoy echando memoria de ese último capítulo y no sé si ustedes recuerdan cuando están en el bar y ella está en ese recuerdo de cuando se van a bailar, ¿no? Y que él se voltea y le dice, ay, yo también los extraño mucho, mami. La cara de la mamá. Uy, yo decía, uy, qué actuación tan áspera, marica. Es que yo creo que eso es lo que estamos hablando de ese nivel, de esas actuaciones y de lo desgarrador que es. Y sabe que además uno le añade a eso, Carlitos, y yo no sé si a la gente que nos escucha también le sucede, y es que yo amo Gotham y todo su universo, o sea, las series que me han dado la posibilidad de ver, digamos, ese universo de esa ciudad y lo que tiene esa ciudad para darnos, a mí me fascina. Entonces, el solo hecho de movernos como entre las calles de Gotham y ver todo lo que sucede, me parece genial, lo disfruté mucho. Y añadiéndole lo que estamos hablando de la calidad, uy, no, 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 o sea, es como cuando de verdad tú vas a un restaurante y sales diciendo, ¿qué chimba ese plato que me comí? Y sales como con, no, yo tengo que volver a ese restaurante, o sea, porque, pero cuando, no, no como, no, está bien, no, está rico, no, no, o sea, no sales, pero diciendo como, guau, o sea, ¿qué es esto? Y no siempre pasa, o sea, realmente pocas veces pasa digamos, en esa experiencia gastronómica, pero sí, yo creo que, uy, Carlitos, muy, muy alto, yo, de verdad. No sé si ustedes también sintieron eso, pero esa conjugación entre ser muy amante de la Batifamilia y ver una serie de este nivel realmente termina uno. ¿Qué es lo que usted está experimentando un poco con Superman, no? Y cuando termine, pues cuando la veamos, seguramente haremos referencia también, digamos, a este comentario.
Sí, de verdad que vale la pena resaltar mucho el trabajo de Deirdre O'Connell, que es la actriz que interpreta a Francis, porque tiene muchas escenas como las que usted menciona, Bobcito. A la final es una mamá que estuvo a esto de tomar la decisión de que lo mataran, o sea, de que mataran a su propio hijo, porque esa es la conversación que ella tiene con el capo del momento, como que él le dice, hay dos opciones, o te aprovechas de esta devoción que él te tiene o te deshaces de él. Y ella inicialmente parece que quiere deshacerse de él, luego cambia de opinión. Y lo otro es que Christian Milioti, para mí, a la altura de Colin Farrell, o sea, la serie no sería la serie si no está Sofía Falcone, con todo ese glamour, si uno se pone a mirar detalladamente, hicieron un trabajo muy tremendo con el vestuario. Y la misma actriz lo explicaba, decía como para Sofía la manera en que se viste es otra arma. Lo que ella decide mostrar de su cuerpo, sus cicatrices, es otra arma. Y es un personaje muy tremendo. También todos personajes con cosas buenas, pero muy fríos, muy despiadados, cuando ella mata a toda su familia y solamente salva a la niña. Es un montón de cosas demasiado interesantes.
y el remordimiento cuando va y la visita y lo que le hace sentir. de eso, uf.
Y, por ejemplo, a mí me pasaba o me parecía que Vic se estaba quedando atrás en el nivel y luego Vic termina siendo determinante a final de temporada con unos conflictos muy interesantes. Oiga, y hablando de eso, comentemos aquí por molestar una teoría que vi en internet que me pareció divertidísima y es que Vic no moría, o bueno, alguien encontraba el cuerpo de Vic, lo revivían, lo restauraban y volvía como cyborg. ¿Qué piensa de esa teoría?
No, sí. No. Sigamos, next. No, sabe que viendo, no sé si usted tuvo la oportunidad, Carlitos, cuando termina el último capítulo, al final hay un par de entrevistas con los actores y hablando de él, es el actor que interpretó a Vic, él decía que leyendo el libreto y cuando llegó a la parte donde dice, ay, muero, o sea, ay, me asesina, ah, no, este man es un hijo, o sea, el man hasta se sorprendió, pues, un poco la interpretación que yo hago es como de, ah, es que, ay, yo pensé que yo, pues, iba a seguir ahí con el man reinando, pues, en el poderío con él, no, marica, o sea, el man me mata, parce. Y también mire que uno pensando en eso, porque el Vic, o sea, porque también lo resulta pues muerto, y es que yo también siento que el pingüino sintió que le prometió tanto a él y que ya estaba en el trono y compartir su riqueza y su poder no estaba, o sea, dice, yo no lo voy a compartir con nadie, o sea, ya empoderé a este chino y no lo voy a hacer, o sea, quiero estar solo arriba. Eso me parece, o sea, y esa analogía, Carlitos, de la mamada. En ese estado en el que termina y el man, o sea, mirando la ciudad, es un, o sea, es, uf, es muy, muy duro, parce. Y al man, y a ella que se le sale la lágrima ahí, y el man diciéndole todo, y a ella se le sale la
no,
lágrima.
No, y es que el man, una rata, el man, ella, cuando ella todavía estaba bien, cuando pasa la escena de la bañera y tal, ella le pide que le prometa. Que si está en, que si va a quedar en estado vegetativo, él le va a hacer la eutanasia o le va a ayudar a que muera. Y no, o sea, es que vos es una porquería completa.
Marica, ¿y cómo está el loco que baja y tiene a esa nena? Y, o sea, le paga para que interprete a su mamá. Sí, marica.
Loco. No, y esa necesidad de que le diga que tú eres el mejor y la aceptación y todo el tiempo. Y mire que esos volantazos que yo digo que da la serie no se sienten como, ay, vamos a hacer algo para que sorprender al televidente o al usuario o al fan. No, todo se siente muy orgánico, tanto así que ella, la misma que está bailando ahí, que es la novia de Oz, lo traiciona, pero al mismo tiempo aparece al final de la serie con él. Entonces todo se siente muy orgánico. Y le boto un dato curioso, hablando de entrevistas, Colin Farrell reveló que veía Toy Story después de interpretar al pingüino como para tratar de nivelar su energía, volver a tener como sentimientos positivos, porque era muy oscuro interpretar obviamente al personaje del pingüino. Entonces Tim tiraba ahí de Woody y de Buzz y todo su combo.
Oiga, ¿usted no cree que el man este es el mejor papel que ha hecho?
Ush, que es un gran actor, tiene muy buenas... Tiene
lo que pasa es que él es, pues, obviamente me pueden estar aquí abuchando, pero de lo que uno conoce es más como de cintas muy comerciales de él, ¿no? Seguramente alguien dirá, ay, pero él hizo una cinta independiente de... Pues, sí, pero digo yo como de lo comercial que hemos visto de él, yo creo que esto es como de lo más profundo que el man ha hecho, pues es como mi sensación... Y si no es de las mejores, ¿no? Pero pues de lo que yo he visto del man, creo que esto para mí por lo menos es lo mejor que ha hecho el man. Y es que en un nivel muy áspero. Porque es que además Carlitos al man sabe que se le puede atribuir como cosas positivas. Es que además el man, la caracterización del man, o sea, es que es muy complejo. De eso han hablado y han mostrado videos y timelapse donde muestran la transformación. Y el man hablaba de que primero se demoraban... no sé, 8 horas, luego 6, luego 4, pero de todos modos hasta la última, digamos, etapa de tiempo que menos se demoraron, es un montón de tiempo en el que el personaje tiene que estar ahí, o sea, no es un personaje que simplemente se maquilla normal, se pone una ropa y entra, sino que, ay, marica, o sea, todo ese proceso, luego que el man, listo, se secó, puede entrar a actuar, o sea... Es muy áspero, o sea, muy áspero, y tener que aprovechar la cantidad más áspera de escenas para aprovechar el maquillaje. O sea, yo creo que tener todo eso encima y tener la capacidad de transmitir lo que el man transmite, me pareció áspero. Y pues el trabajo de maquillaje, aplausos, marica. O sea, qué áspero, marica, es que no es Corin Farrell, o sea, es que uno lo ve y uno dice, es otro ser, o sea, es otra persona. Y mire cuando al final lo apuñalan, el man se levanta la barriga, la muestra y se ve, marica, la barriga, o sea, es muy, muy, muy natural, o sea, uno no dice como es un injerto ahí, un pedazo de plástico, una bomba, no, marica, lo hicieron muy áspero el trabajo de maquillaje.
Todo el trabajo prostético fue brutal, muy, muy tremendo. Sí, yo creo que esa es otra cosa en la que destaca muchísimo, y la cinematografía también de la serie es muy buena. Unas tomas, unos planos, unas secuencias muy, muy, muy buenas. De hecho, hay fotografías que muchas de ellas las íbamos poniendo en las stories, muy tremendas. Me acuerdo, por ejemplo, cuando Oz vuelve al barrio, que logra que vuelva la luz al barrio, pero ¿cómo logra que llegue la luz al barrio? Yendo a malandrear al político. Y eso es un poco lo que le dice Vic, le dijo, devolviste la luz al barrio. Es como, y es ahí donde entran todos esos conflictos morales de lo que logró Oz para su comunidad, pero ¿a qué costo y bajo qué medios? Y eso es lo que hace tan interesante a Gotham. De hecho, ahora que mencionábamos cómics, nosotros siempre hemos hablado y le debemos un episodio a ese cómic Bobcito del Largo Halloween. Y esto se siente muy el Largo Halloween. Porque el Largo Halloween, digamos, la gran magia que tiene ese cómic es justamente eso, la pelea entre las mafias. Y ahí están los Maroni, los Falcón, y está todo ese tema y la policía corrupta. Obviamente va hacia otro lado con otro villano, pero es eso, es un poco todo ese ambiente y aquí está muy bien pintado.
No, pues Carlitos, realmente pues muy, muy hypeados. Creo que pues ya todos los datos y todas esas referencias y todo eso, seguramente ya le han hablado un montón, porque pues la serie ya acabó hace varias semanas atrás, pero sí nos parece que era importante pues manifestar a través, digamos, del podcast la calidad y cómo quedamos de sorprendidos, y sé que la gente quedó también muy sorprendida. ¿Sabe que no he escuchado una mala? O sea, cuando uno a veces habla de la serie, la gente dice, uy, no, a mí sabe que no me gustó tanto. Y uno dice, qué lástima. Pero no. Gente que ni es geek, como le he dicho, pero me dice, oiga, me vi El Pingüino, qué serie sota. O sea, muy bacano escuchar eso. Qué bacano sentir que ese producto va por buen camino. Qué bacano, Carlito, sentir que DC va por buen camino. Porque ya sabíamos pues todo lo que había pasado. ¿Sabe que estaba recomendando una serie para un adolescente que le gustaba mucho DC y le recomendé Los Titanes? Y fui como a un primer vistazo de esa primera temporada. Yo decía, oiga, esa pelea de Robin era tan prometedora. Y esa serie empezó tan bien y terminó tan, tan floja. Pues, o sea, hago referencia como a todos estos casos donde nos ilusionamos y el producto terminaba muy mal, pero no, aquí vemos que han aprendido de sus errores y creo que vamos por un muy buen camino. Los deseitas, pues podemos estar muy satisfechos por el trabajo que viene haciendo pues James Gunn y toda la gente que viene detrás. Creo que auguran muy buenas cosas para el futuro. Y usted que está esperando tanto Superman, bueno, esperemos que realmente sigamos hablando así de positivo de los productos, Carlitos.
Mire que hablando ya del rumor de por qué se movió nuevamente la fecha de la película, mucha gente especula que es porque están mirando la forma de que Pattinson, o sea, de que este universo de Batman haga parte del universo de James Gunn. Un poco porque digamos de dónde sale ese rumor. Lo primero es que, bueno, se mueve la película. Lo segundo es que la película que supuestamente iba a ser Andy Muschietti con el propio Batman del universo de James Gunn se congeló de manera indefinida. Es decir, no se ve, o sea, el mismo Andy Muschietti dijo, por ahora esa película no está yendo hacia ningún lado, no está avanzando ningún proceso de casting por ningún Batman. Que sí hemos visto que ha avanzado hacia otros personajes, como el mismo Jason Momoa como Lobo, Supergirl, que ya comenzó grabaciones, ya tenemos Linternas Verde. ¿Qué me quería decir, Bobcito?
Pero, no, con lo que está diciendo de Batman, es que de todos modos, o sea, usted se vio ya la serie de Commands, la que está, la última, sí, ¿no? Dicen que los que están interpretando las voces van a hacer la caracterización de los personajes en el live, ¿no? Había mucha especulación con la aparición del muñeco, bueno, de la versión animada de Batman, y ya salió. Entonces ahí hay una confusión. Claro, no sé, usted ya se la vio, ¿ah?
Claro, yo no me la he visto. Sale más o menos una sombra. Entonces, porque obviamente le preguntaron a James Gunn y dijo, no me la iba a jugar para mostrar ya el traje de Batman, porque pues no lo tengo. No lo tengo o no quiero confirmar que va a ser Pattinson, porque cierro lo que estaba diciendo con lo siguiente, y es que le preguntaron a Matt Reeves, que es el director de Batman y el que está detrás de todo este universo, y ya no lo negó, que al comienzo siempre lo negaban y decían, no, esto es otra cosa. Dijo como, hay que ver el futuro, hay que ver a dónde nos llevan estos personajes. Entonces no sé si se pospuso para tratar de meterla en lo que es la gran historia que van a contar ahora en DC Studios, obviamente dándole la libertad creativa que se merece a Matt Reeves, que lo ha venido haciendo muy bien, pero yo la verdad sí apostaría por eso. Yo lo haría por varias razones. La primera, me parece que encajan bien. Tanto Corin Sweet como Pattinson harían una pareja que me parece que funciona muy bien. Y lo otro es que me parece más fácil para el mundo en general entender que hay un Batman, que en este momento hay un Batman. Porque si nos anunciaran ahorita otra película de Batman y tratar de entender que por un lado está el universo de Batman y que por otro está este, me parece que es complicar a la gente. Entonces, nada, esperar a ver qué pasa, pero ojalá se diera, y me parecería muy interesante, porque además con el tráiler que vimos, vemos una Metrópolis muy, muy en lo que es Metrópolis, y Gotham muy en lo que es Gotham, y está chévere que eso sea así, porque siempre ha sido así.
Luz y oscuridad, ¿no? Como la vimos, una Metrópolis completamente azul, ¿no? Y pues una gota gris, que la película y la serie son grises, un tono gris todo el tiempo, o sea, oscuro, y además el último escondite del pingüino al final en esa cloaca ha metido en la alcantarilla, muy el pingüino, uff, o sea, muy a espera de ese contraste de luces. Pero sabe que con lo que usted está diciendo, yo también siento, Carlitos, que ellos, o sea, es que es un peso muy áspero lo que le están dando, esa discusión. O sea, esta discusión es un peso muy áspero, es una decisión muy áspera, ¿sí? Y yo creo que él se siente como con ese peso de decir, fue puta, pero yo que le respondo al fan, marica, déjeme trabajar, weón, déjeme que apenas voy a sacar Superman, déjeme que Batman apenas la estamos terminando de pulir. Entonces yo lo que siento es que él debe tener, o sea, es que es como, no sé, como cuando uno se proyecta a 10 años, uno dice, uff, ¿y qué películas yo? O sea, yo me imagino en las manos de él, ¿no? ¿Qué podría decir, no? ¿Y qué podría hacer? Pero entonces uno dice, pero marica, todavía me falta mucho, desarrollemos Linterna, desarrollemos Superman, desarrollemos The Batman 2, y que más adelante se encuentren, porque es que también yo siento, Carlitos, que como él viene también de Marvel, él tiene la experiencia y dice, quién sabe qué tanto peso tiene las malas decisiones que se tomaron allá o las consecuencias que tomaron las decisiones y que uno ya las vio con el paso del tiempo, y es querer conectar todo. Y eso después pesó mucho y hubo cosas que no pudieron conectar, y por eso hay una versión del multiverso de esta película, de esta serie y de Loki, y entonces después Doctor Strange. Entonces uno dice, pero ¿cuál es la versión del multiverso? O sea, entonces es un lío tener, querer atar todo. Entonces yo lo que siento por ahora, mi versión, mi posición, es como hay que disfrutar. Creo que sí hay una proyección, y eso lo dirá el tiempo, de cómo los van a conectar. Tal vez la película necesitan hacer la 2 de cierto modo para tratar de conectar y no cometer errores, que es un poco lo que pasó con el Joker cuando salió el Joker de Joaquín y de Batman, que dijeron, ya no la vamos a poder conectar. ¿Por qué? Ah, porque mostraron que en ese mundo de ese man, Bruce era un niño, papi, ya, ahí, corte, o sea, ahí no hay nada que hacer, ahí no se puede conectar ni mierda. Por eso hay que ser muy sutiles en qué decisión se toma y con qué, para poder en el futuro eso no afectar cómo lo conectan. Esperemos, Carlitos. Por ahora sabe que quisiera ver Superman, y yo creo que al final de Superman podríamos también sacar conclusiones de eso. Y para darle la palabra, lo único que yo vería como dificultad para ello, y en eso sí me parece que es importante, y es que el mundo de Superman lo están planteando más fantasioso. Desde que esté Krypto y eso, hace que sea un Superman distinto y no tan terrenal, mientras que si usted ve a Batman, es un superhéroe sin tanta fantasía, porque pueden haber hecho un Batman muy fantasioso, o sea, en ese nivel de Superman, ¿no? Con tantas cosas que en los cómics hemos visto que Batman ha enfrentado, que le permitiría también hacer esa fantasía, pero no, este es un Batman muy terrenal, muy, muy usted, muy yo, muy cualquiera de los que nos escucha. Entonces, ahí, ese mundo fantasioso que le han intentado dar a Superman y que no es tan Batman de pronto, pero bueno, son aquí partes de las ñoñerías que hablamos.
¿Sabe que yo lo iba a interrumpir para hacer un comentario sobre eso? Porque, y está un poco conectado con lo que acaba de decir, y es, lo que más tendría sentido es que este Batman salga de su universo para ir a apoyar algo que esté sucediendo en Metrópolis, por ejemplo, o en otra parte de la Tierra ficticia de DC. Lo que no tendría mucho sentido es que alguno de los otros héroes vaya a Gotham, porque como bien dice Bobcito, es muy terrenal. Sería un o sea, es decir, Superman va y coge al pingüino y chao papá, en un momentico acaba con ese problema. Entonces claro, lo interesante sería verlo a Batman saliendo de Gotham para aportar todo su magia en una situación diferente. Y vamos a, por eso uno se ilusiona tanto, ¿no? Uno dice, ojalá esto le vaya bien para que podamos ver esas historias que ya hemos visto, que las hemos visto justamente.
Pero para ser sincero, y yo de verdad, o sea, yo sé que ustedes saben que nos escuchan y también se hacen la pregunta, y es, ¿y entonces uno cree que para cuántos años esa fusión se podría dar? Yo estoy viendo eso a casi 8 años, casi podría darse, 8 o 10 años. Por el momento en que está viendo DC, y porque hasta el momento el único que ha visto la luz ha sido Superman en un tráiler. Ni siquiera hemos visto la película. Y sabemos que vamos a desarrollar linternas y sabemos que vamos a desarrollar otros personajes, pero uy, eso. Pues imagínese Batman, estamos hablando de ¿cuánto? 2 años para verla.
Claro, no, y mire.
Ahora imagínese las que ni siquiera han empezado desarrollo.
Y también sabe que yo siento que el Batman que más le aporta a la Liga de la Justicia es un Batman pro. O sea, es un Batman que ya está como a un nivel muy alto de sus capacidades. Y el Batman que tenemos con Pattinson es un Batman en desarrollo. O sea, este Batman, por ejemplo, en la primera película se la pasa también haciendo cagadas. Que fue, creo que muchas de las cosas que a la gente no le gustó. Pero era un Batman que se equivocaba, que estaba tras la pista, qué tal. Entonces, claro, le falta desarrollo al mismo Batman para poder llegar a una fusión con los demás personajes. Pero yo, por ejemplo, apostaría, por decirle cualquier cosa y porque ya estamos en esta tónica de especular, un de Batman 3 que tenga a Martian Manhunter, por ejemplo. Que ese personaje sí lo he visto en Gotham. Me acuerdo del cómic de New Frontier, por ejemplo. Que lo vemos ahí, que los dos están investigando algo y luego termina todo junto en una gran aventura épica de la Liga de la Justicia. Ahí podría ser el puente. Martian Manhunter puede ser el puente entre esos dos universos en algún momento, ahí como por tirar referencias de cómics. Bueno, es muy divertido, la verdad, pero lo más divertido es que ahora podamos hablar cosas chéveres sobre DC.
Completamente, o sea, que es lo mejor, porque es que antes a veces con los productos no la pasábamos, era más hablando como de lo mal que salió que realmente enfocarnos en el producto como tal. Entonces, pues digamos que eso pues es genial. Pero sí, Carlitos, yo creo que nos va a tocar esperar un buen tramo de tiempo para que eso sea una realidad. Pero bueno, Carlitos, yo creo que pues merecía esta conversadita, digamos, de Batman, porque pues obviamente conecta con Pingüino. Sé que estábamos haciendo una reacción al Pingüino, pero pues obviamente el Pingüino hace parte del universo de Batman y de este de Batman. Entonces, pues es inevitable como no tener esta conversación ñoña, ¿no? Pero bueno, esperemos. Ustedes allá qué piensan, ustedes allá qué creen, ustedes creen que se puede dar esa fusión o no, por favor, en @bandadelcomic. Vayan y cuenten Carlitos está ahí pendiente para leer los comentarios, los mensajes, para responderles. Ahí siempre estamos como súper atentos. Así que vayan y especulen y cuéntenos ustedes qué piensan. O ahí en Spotify, ya que usted está ahí escuchándonos, baje ahí un poquito el scroll y le echa un comentario pues abajo. Y nosotros ahí lo vamos a leer. ¿Cómo la ve, pues?
Claro que sí. Oiga, ¿sabe también qué quiero destacar ya llegando al bloque final del episodio? La música de Mick Giacchino. Tremendo también, porque además me parece muy meritorio que utilizara obviamente la pieza que hizo, que hicieron para The Batman, que es la pieza, digamos, central del Pingüino, y luego desarrollar a partir de ella una banda sonora completa para la serie. Gran, gran trabajo. Creo, si no estoy mal, que es hijo, me imagino que debe ser hijo de Mike Giacchino. Así que bueno, ahí el talento por todas partes. Y lo otro que quería mencionar, Bobcito, también es que me parecía una serie muy bien cuidada en todo sentido. Hasta los créditos finales no le parecía que eran muy top. O sea, esos créditos finales también me gustaron muchísimo. De verdad que una gran serie. Se la recomendamos, incluso si no son comiqueros. Mucha gente la estaba comparando con Los Soprano. Así que si solamente, por ejemplo, les gustan las historias de mafiosos y tal, también se la super recomiendo. Así no le guste nada de Batman y no sé qué, la va a disfrutar, le va a encantar. Aquí ya le hicimos un poquito de spoiler, pero igual vaya y disfrútela porque tiene momentos muy épicos.
No, spoiler hemos echado más de uno. El que no se vio la serie ya se la cagó con varios comentarios nuestros. Pero no, mentiras, vayan y la ven, realmente vale la pena. Entran conectados con The Batman 2. Y bueno, Carlitos, feliz, me siento muy satisfecho cada vez que podemos hacer una reacción de esta categoría, de un producto de este nivel. Y esperemos, ahora viene un año bien movido, ya cerrando, viene Capitán América, viene Invincible 3, viene, uy no, Carlitos, viene un montón de productos. Realmente vamos a ver cómo vamos abasto a tratar de reaccionar a lo que más podamos, pero ya me vi Skeleton Crew, por ahí vamos a tratar de hacer alguna reaccioncilla a lo que nos pareció la serie de Star Wars. Eso en términos generales. Vamos a ver qué viene este 2025, Carlitos. Por ahora preparémonos porque el capítulo 300 está que sale del horno.
Claro que sí, muy muy galáctico, muy de Star Wars, para que estén pendientes. Yo simplemente terminaría el episodio invitando, o sea, sumándome a la invitación de Bobcito, para que la gente nos escriba mucho también, o en Spotify o en arroba banda del cómic, qué quieren escuchar, de qué quieren que hablemos. De verdad hay mucho por ahí, estamos leyendo bastante también. Si se dan cuenta, en arroba banda del cómic siempre estamos posteando cosas de las lecturas, y ahí tenemos muchos planes también de comentar esas lecturas. Así que bueno, súper bienvenidos a este viaje 2025, a que sigamos sumando episodios, experiencias, y a que sigamos disfrutando de la pasión geek. Así que lo despido, Bobcito. Nos encontramos nosotros, todos ustedes y nosotros, en un nuevo episodio de La Banda del Cómic muy, muy pronto.